Señor, te amamos. Te decimos de lo más profundo de nuestro corazón. Te amamos, Señor Jesús. Este es el amor que te motivó a ti. Venir desde el trono. Vaciarte a ti mismo. Y aún hacerte un esclavo. No solo tomar la forma de un hombre, pero también hacerte un esclavo. Un esclavo obediente hasta la muerte. Una muerte en la cruz. Un castigo reservado para prisioneros. Pero tú tomaste esto en ti mismo. No hay nada en ti más que amor. Oh, Cristo nos ama. Murió por nosotros. Se hizo sacrificio hacia Dios por nuestra parte. Oh, esta mañana llénanos de tu amor una vez más. A todos nuestros hermanos aquí nos hemos reunido para este entrenamiento. Tráenos hoy a este ámbito de amor. Que nuestro servicio no sea algo legalista, no, que no sea algo de requerimiento, que no sea algo de comisión, que no sea algo solo de un llamado. Tráenos al ámbito del amor. Estamos aquí para servirte, servir tu iglesia, servir tu pueblo, todo por el amor. Tal como tú lo hiciste, queremos ser uno contigo y ser tu duplicación, ser tu replicación hoy. Pon tu mismo corazón entre nosotros. Te amamos, Señor. Esta mañana te pedimos como tú le pediste a Pedro. Tú me amas más que estos. Te amamos, Señor. Tú sabes que te amamos, Señor. Señor, háblanos para poder pastorear las ovejas, para alimentar las ovejas, como aquellos que llevan la delantera, como aquellos ancianos verdaderos, con tal corazón, con tal carga, con tal amor. Tráenos a este ámbito. Trae el ancianato en cada localidad a tal ámbito, un ámbito de sacrificio, del deseo, de estar listo, a un ámbito de martirio, de dejar afuera nuestras almas, así como tú lo hiciste una vez, por el rebaño. Oramos que tú te reúnas con nosotros una vez más. Te damos estas tres secciones. Nos entregamos a ti hoy. Oh, encuéntranos, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos de una manera tan profunda, mucho más que otras veces. Oh, Señor Jesús, amén. Necesitamos todavía un examen. Aún no sé lo que es. Esta mañana quisiera hacer algo diferente. No solo para que ustedes regurgiten o digan algo acerca de del contenido. Quiero ir un poco más profundo, encontrar dónde estás. Tú sabes, entrar a estas cosas de muchas maneras. Tú a veces entras en una manera obligatoria o en una manera, ¿esa es la palabra? Sí. O en una manera como de servicio solamente. Me apunté para un entrenamiento y debo de solo cumplir con esto de una manera mínima. Hermano, yo quiero decirles que esa manera no funciona. No funciona. No es justo para el Señor, ciertamente no justo para ti. Aquí tú estás, te has apuntado para este entrenamiento por un año y aún tomas las cosas de una manera muy mínima, muy ligera. Eso no es correcto, Señor. La actitud es incorrecta desde el inicio. Esa actitud ya no es la correcta. Con el Señor y con las cosas del Señor y con las cosas de la iglesia. Tenemos que ser serios, muy serios. ¿Qué estamos haciendo aquí? Es más serio, más de lo que hay en el mundo. Tú sabes. Aún los números de las personas que están aquí en esta reunión han decrementado. 5 líneas vacías ya. Me recuerdo que esta reunión había mucho más. En reuniones pasadas estaba lleno, estaba abundando de asistentes. Estas líneas aquí están vacías, las del otro lado también están vacías, así que los hermanos tal vez tengan una razón legítima para estar ausente. Sabemos que está el funeral en California del Sur. Hermano Jim Miller y algunos de los hermanos de San Francisco ya no están acá por este funeral que tienen que atender. Pero yo también estoy preocupado que por pasa el tiempo, este entrenamiento se va a diluir y el espíritu y la seriedad y la consagración que es necesaria para tal entrenamiento va a ser diluida. Entonces eso es una pena, eso es una pena muy real. ¿Cuántas veces, hermanos, hacemos cosas que empezamos muy bien pero terminamos muy mal? Pareciera como que fuera una costumbre en el recobro del Señor. Todos nos levantamos, nos emocionamos, solo para empezar algo. Y después terminamos casi con nada. Hemos hecho ya mucho de esto, mucho, mucho de esto. Y hermanos, no tenemos que repetir esto. Yo no importa si es por la iglesia o algún tipo de trabajo, esa no es la manera. Debemos, mientras vamos, tener mucho más carga, mucha más dedicación, mucha más, ser dados más a algo. Claro, como dije, no es como tú empiezas, pero como tú terminas. No es como tú empiezas la carrera, pero cómo tú la terminas. Yo eso espero. Seamos animados unos a otros, ¿ok? Seamos, digamos, no a ese tipo de tradición inadecuada. Hagamos una diferencia esta vez. Decimos, el Señor debe de renovar el área de la bahía, las iglesias locales, la labor. Deja que nos renueve de una manera individual este grupo de hermanos primero. De otra manera, las iglesias locales no serán renovadas. Si tú no sos renovado, tu disposición, tus hábitos, tu tipo de vida, tu tipo de manera no está renovada, ¿cómo piensas tú que las iglesias locales serán renovadas? Tú sabes, hay un verso en Tito que dice, gracia nos entrena. La gracia nos entrena. ¿Nos entrena a qué? A vivir en una cierta forma, una cierta manera, en una manera de Dios hombre, en una manera propia, en una manera propia. Y el contexto de eso está en Titus. Es acerca de nuestro vivir, nuestra conducta, nuestro comportamiento que adornan las enseñanzas que recibimos. ¿Tú estás conmigo? Nuestro vivir adorna, embellece, o le hace, o le mejora la enseñanza. Hemos recibido la enseñanza más alta de la palabra, ¿sí? Por medio de este ministro, tenemos el hablar más alto, lo más alto.
¿Hasta qué horas?
Trata gracia. Hasta vivir de una manera que adorne este tipo de enseñanza, una conducta, una vida que embellezca, que vindica, que expresa esa enseñanza es profunda. Tú sabes, el problema entre nosotros es mucho, que hay una estrechez. Hay un espacio entre la distancia de lo que sabemos y lo que cómo vivimos. Siempre hay una distancia, en una manera. Esa distancia es también saludable. Si tú sabes lo que sabes, lo que trato de decir, lo que sabemos y lo que vemos siempre debe estar adelante de donde estamos nosotros. Eso nos va a levantar, nos va a motivar a perseguir, a seguir, a nunca ser estar satisfechos, sino siempre tratar de seguir adelante a lo que está delante de nosotros. Y desde ese ángulo, esto es saludable. Pero por el otro lado, ¿a qué? Tener la enseñanza aquí, una enseñanza maravillosa acá, que tú puedes hablar, que tú puedes decir algo acerca de ello, y después acá, tu tipo de vivir no compagina. No compagina lo que sabemos. Y después de un tiempo, yo te digo, eso va a llegar a ser un tipo de existencia hipócrita. Una existencia hipócrita. Tú sabes. Sabemos mucho, pero ¿cómo vivimos? ¿Liderando, llevando la delantera, o ancianos, aprendiz? Es lo que sea. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos hoy? Esta es la pregunta. Bueno, este entrenamiento espero que nos dé una ayuda para poder hacer un puente entre ese espacio. Como vemos, la semana pasada, el mes pasado, estamos en las primeras 4 sesiones de la calificación de un anciano, pero como ves hoy, y aún esos 3 bosquejos maravillosos toca prácticamente el aspecto externo, calificaciones externas. Hoy vamos a tener la última palabra, este tiempo del libro de Primera de Pedro. Este es un coanciano, no el apóstol, pero también el anciano. Y ese hablar de las calificaciones de un anciano, es mucho más profundo. Y después entramos a la segunda sección, que es acerca del espíritu de un esclavo. Yo te digo, eso es muy profundo. Esto es mucho más profundo. Y después entramos a las enseñanzas de los ancianos. Bueno, yo quisiera pedirle a las iglesias en la península oeste, que hicimos San Francisco ya, digamos las iglesias, ¿cuál es la siguiente abajo? Burlingame, Palo Alto. ¿Cuántos hermanos hay aquí de Burlingame y de Palo Alto? Muy bien, tal vez hay como una docena de estos hermanos. Quisiera que ustedes, no solamente que me den los puntos, que lo que un anciano tiene que hacer, tener hospitalidad, sea aquí. Quiero que tú compartas algo. ¿Cómo tú estás persiguiendo esto? En tu localidad. ¿Cómo tú estás persiguiendo esto? Número 1. Esa es la primera pregunta. La segunda parte es cómo tú personalmente has sido tocado y por qué punto. Y cómo eso ha afectado tu vida y cómo eso te anima a perseguir ese punto específico o ese punto de calificación. Número tres. ¿Cómo estos? Un cuarto del entrenamiento, ya pasamos 3 meses, ha afectado tú, el liderazgo corporativo de tu localidad. ¿Cómo lo ha afectado? ¿O no ha habido algún efecto? Yo no estoy buscando algo, un milagro en los 3 meses que tú ya las iglesias se han tornado para arriba y para abajo. No estoy hablando de eso, pero si después de 3 meses no hay ningún efecto, entonces eso tampoco no está bien. No está bien. Somos personas de extremos, ya sea queremos que algo suceda mañana en la mañana o si no sucede, nunca sucede. Señor, actualmente de mes a mes, solo con tres bosquejos, mensajes, debe de haber un efecto. Debe de haber suficiente material para causar efecto en el ancianato si los hermanos están serios en su seguir adelante, en su aplicación, en la aplicación de estas cosas. Entonces, quiero estar estos hermanos que vengan acá, estas dos iglesias locales que vengan. Ahora, tú no tienes que darnos todos los puntos de todas estas cosas. Quiero escuchar de ti estas tres cosas. Y serás libre de decir algo acerca de estas cosas de una manera libre. Si tú fallas en estas cosas, también tienes que ser honesto. Estamos aquí ante el Señor. Tú no tienes que hacer un acto. No tienes que hacer nada más. Yo solo quiero saber dónde tú estás. No hay nada más que escuchar de ti, escuchar dónde tú estás. ¿Claro? Entonces, no tienes que ser muy largo, no tienes que tomar por lo menos un minuto y di algo. En respuesta a una de las respuestas, no tienes que contestar las tres respuestas, solo toca una de las preguntas de una manera muy genuina, representándote de ti mismo o tu localidad, y eso sería suficiente. Así que tú, no quiero que tú me digas el bosquejo, yo ya me los puedo. Claro, si hay un punto que te toca, entonces tú puedes referir a esas partes, pero no de una manera que tú estés dando el mensaje otra vez. Tú entiendes, vaya hermano. Tenga la comunión, hermano. Dije yo que las calificaciones de este bosquejo son de forma externas, aún son importantes. No se le olviden estas calificaciones. Cada una de estas calificaciones, hermano Lee, entró a la esencia de cada uno. No de una manera externa. Hay una esencia en cada una de ellas. Así que déjeme concluir. Repetir lo que voy a decir ahorita. Algunos de los hermanos aquí dijeron, yo no puedo hacer esto. Yo tengo miedo porque yo no lo puedo hacer. No es acerca de hacerlo. No sigas a los pobres israelitas. Vamos a mantener la ley. Y lo primero que pasó es que lo que quebraron no cumplieron la ley. No es acerca de eso. Es si tú lo puedes hacer o no lo puedes hacer. Es acerca de entrar en este material. Solo entra en este material. No te preocupes que si tú lo puedes hacer, no lo puedes hacer, estás calificado, descalificado. Tú entra en el material. Sumérgete en esto. Llénate, satúrate de estas cosas. Y tú verás la diferencia. Si tú sos serio, tú verás la diferencia. Si no, no verás la diferencia. Será otro cartapacio en tu biblioteca. Qué vergüenza que eso sería. Gracias, hermanos. Creo que es importante para esta siguiente lección número 10 es que en las primeras cuatro puntos acerca de la, esas son la cuarta, en las calificaciones de un anciano, en este momento, como dije, vamos y venimos al hermano Pedro. Y Pablo dijo muchas palabras, muchos versos, y hizo un buen trabajo. Pedro, 5 versos. Solo 5 versos. Pero no sobreestimes a Pedro. Estos versos son demasiado profundos. Son demasiado cruciales, como lo vamos a ver en este bosquejo ahora. Ahora, creo que es importante que leamos estos versos, así que veamos a Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 5. Y si es posible, memorícense estos 5 versos. Aún lo pueden enmarcar. Y lo pones en tu cuarto. Leamos. Por tanto, exhorto a los ancianos que estén entre vosotros. Yo, anciano, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que yo soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastorear el rebaño de Dios que está entre vosotros, velando sobre él, no por fuerza, sino voluntariamente según Dios, no por viles ganancias, sino con toda la solicitud. No como teniendo señorío sobre lo que se os ha asignado, sino siendo ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos con los ancianos y ceñidos de humildad en trato mutuo, porque Dios resiste los soberbios y le da humilde esta gracia.
El versículo 6, leámoslos también. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Bueno, vean, vamos al bosquejo ahora. Yo estoy muy impresionado que Pedro habló estas palabras breves en su primera epístola. Y como un compañero anciano, es un compañero anciano, él escribió estas epístolas en la posición de un apóstolo. Y sí, seguramente él lo hizo de esta manera. Un apóstol, él era un apóstol. Pedro. Estoy tratando de ver el principio de esta epístola, lo que él dijo. Y él dijo exactamente, precisamente, Pedro, un apóstol de Jesucristo, de Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Se me perdió de nuevo. Un apóstol de Jesucristo a los que están los peregrinos, etc. Pedro ciertamente escribió esta epístola de esa posición. Pero aquí vemos en el capítulo 5, en estos pocos versículos, vemos que él volteó su atención hacia los ancianos entre estos creyentes y estos santos. La mayoría de ellos eran judíos que estaban en la diáspora. Yo les exhorto a ustedes, a quien yo soy un anciano también con ellos. Y Pedro trajo aquí su requisito particular, su posición particular. No solamente un apóstol, sino que también un compañero anciano. la Iglesia Católica exulta el apostolado de Pedro por siempre. Aún tal vez en nuestra mente pensamos de la misma manera. Pero consideremos hoy en día el ancianato de Pedro. Conozcamos a esta persona, a este primer discípulo de Jesús, como un anciano. Y aquí él habló sus palabras como un compañero de los ancianos. Él era un anciano también en la iglesia en Jerusalén. Y por ser un anciano, él aprendió muchas cosas. Pero Pedro, entre todas sus escrituras y todo su hablar, nunca se olvidó lo que él recibió del Señor. Si vamos a la primera parte de Pedro, por ejemplo, en el capítulo 2, donde él habló acerca de qué, de que nosotros somos piedras vivientes y venimos al Señor como esa piedra viva, y que nosotros somos que tenemos que ser edificados en una casa espiritual, etcétera. Claramente Pablo nunca se olvidó cómo el Señor cambió su nombre. 3 veces, creo, no solamente una vez. Esto lo vemos en los evangelios. Su nombre fue cambiado. Él tenía que llegar a ser una piedra transformada para el edificio de Dios. Así que esa memoria es la que le dio a Pedro la base para ser ese primer apóstol. Él recibió la comisión como tal del Señor. En varios casos, especialmente en Mateo capítulo 16, Pedro vio esta revelación. No es de carne y de sangre, sino que es del Padre, ¿verdad? Y después el Señor le dijo que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y te voy a dar a ti, Pedro, las llaves del reino. ¿Verdad que sí? Para abrir las puertas del reino. Y ese reino sabemos que es de verdadmente, es un sinónimo de la palabra iglesia. Así, por lo tanto, en el día de Pentecostés, él ejercitó su primera llave, la puerta para los judíos, para que ellos puedan entrar al reino de Dios, la iglesia en el Nuevo Testamento. Y después en Hechos 10, él hizo también, abrió la otra parte de esa puerta, o la segunda hoja de esa puerta, y esa es la puerta para los gentiles, que puedan entrar en este reino. Este fue el cumplimiento de su función como un apóstol, ¿verdad que sí? Estamos claros. Pero Pedro no solamente se acordaba de eso y habló acerca de eso. Aquí en el capítulo 5, cuando él tomó la posición como anciano para hablar a sus compañeros ancianos, él se acordó el hablar del Señor en otras oportunidades. Y principalmente al final del Evangelio de Juan. Al lado del mar, en el mar de Tiberias, ese gran lago o mar donde el Señor preparó el desayuno, ¿verdad?, con todas estas cosas, y le habló a él, dándole el otro lado de la comisión. Y esta vez la comisión era del ancianato. Puede decir que Pedro No fue solamente el primer apóstol en el Nuevo Testamento, sino que también probablemente el primer anciano en el Nuevo Testamento en la iglesia en Jerusalén. Allí el Señor le habló a él, no acerca de la piedra o de la roca, sino que le habló concerniente al amor. Me amas. Y basado en sus respuestas, el Señor le encargó que alimentara a sus corderos y a sus ovejas, ¿verdad? Tres veces le dijo esto. Y esas ovejas se refieren, obviamente, al rebaño de Dios. Y eso es su iglesia. Aquí podemos ver que Pablo estaba en el mar. En la montaña, él recibió la comisión de su apostolado. Y aquí en el mar, él recibió la comisión del ancianato. Aquí él habló a sus compañeros ancianos, principalmente hablando acerca de pastorear el rebaño de Dios, vigilando el rebaño de Dios, cuidándolo y así. So, quiero darles esta parte como un trasfondo. Esto es muy impresionante para mí. Ahora llevamos al bosquejo y voy a compartir, quiero hablar más que todo, no en mi hablar, sino que ustedes van a estudiar estas cosas. Romanos 1, leamos. Exhorto a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Muy interesante. Después de que él dijo y declaró su posición, dijo algo aún más. Al lado de ser un anciano, quien él era un anciano, es su estatus. El número uno, él dice que él era un testigo de los padecimientos de Cristo. Y también ser un participante de la gloria que ha de ser revelada. Espero que nuestra consideración del ancianato, cuando pensemos acerca de los ancianos de ahora en adelante, no nos olvidemos de esas dos cosas. Número uno, testigo. Número dos, participante. Y estas van en este orden. Primero es el testigo, no solamente de Cristo, sino que de sus padecimientos. Y también participante de la gloria venidera. Punto A. Pedro exhorta a los ancianos como un anciano, más entre ellos como un testigo de los padecimientos de Cristo, como un participante de la gloria que ha de ser revelada. Uno, aunque Pedro solamente se refiere de manera directa a lo que él era, todos los ancianos deben ser testigos de Cristo, especialmente de sus padecimientos, y ser participantes de la gloria que ha de ser revelada. Ven aquí, hermanos, de nuevo. Quiero enfatizar esto. Cuando leemos la Biblia, cuando leímos el ministerio, es bueno. Una vez agarramos la revelación de ese pasaje, inmediatamente tenemos que aplicarlo a nosotros mismos. No permita que esa palabra sea una palabra objetiva o solamente una revelación. Haga lo mejor posible inmediatamente de aplicar esa palabra. Diga, Señor, ¿qué acerca de mí? Si soy un anciano, ¿qué es ser un testigo de tus padecimientos? ¿Qué es ser un participante? Señor, hazme tal persona. Ore de esta manera. Aplique esta palabra inmediatamente. Punto 2. Esto indica que debemos llevar una vida que está absolutamente unida con Cristo. Una vida que es Cristo mismo. Esta vida es una vida de sufrimiento en esta era y una vida de gloria en el futuro. Esto no es solamente de estar bien, voy a sufrir por Jesús, voy a entrar en la gloria. No. Aquí el énfasis es en que tenemos que vivir la misma vida, la vida que Cristo vivió. El punto aquí no es que tú trates de hacer esto o lo otro, sino que el punto es que es tu unidad con Él, tu unidad con Él, con la vida que Él vivió, tu unidad con Él en sus sufrimientos, sus padecimientos y su unidad en gloria también. El punto principal es ser uno con Él. Aquel hermano que estaba muy asustado, hermano, no pienses que tú tienes que hacer esto o hacer lo otro. Tu necesidad es ser uno con Cristo. con el Señor. Su oración tiene que ser: Señor, hazme un buen anciano. No, Señor, hazme uno contigo para que yo pueda ser un anciano apropiado. ¿Verdad? ¿Ven esto, hermanos? Esta vida que tenemos que ser uno con Él, que buscamos ser uno con Él, es una vida de sufrimiento, de padecimientos en esta era, y una vida de gloria en la era venidera. Eso es lo que es. 3. La palabra griega traducida testigo también significa mártir. Si somos mártires, aquellos que participan en los padecimientos de Cristo, seremos partícipes de la gloria en la era venidera. Hermanos, ser un hermano que lleva la delantera requiere el espíritu de un mártir. Sí, me oyeron muy bien. De nuevo, si realmente tocas estas cosas, ¿cómo puedes naturalmente tener la ambición de ser un anciano? Eso quiere decir de que tú no sabes lo que es ser un anciano. Ser un anciano, tienes que estar listo para padecer, para sufrir. Tienes que tener la mentalidad de un mártir para sufrir junto con el Señor por los santos y por la iglesia. Punto B. Los requisitos que deben cumplir los ancianos no están relacionados con la capacidad, sino que tienen que ver por completo con su vida, su vivir y su persona. Si usted piensa que ser un anciano es tener una posición gloriosa, tener una posición de mucho honor, honorable, está cerrado. O si usted piensa de que ser un anciano es un asunto de capacidad y de inteligencia, también está errado. Estas palabras de nuestro hermano Pedro nos indican a nosotros que los requisitos, estamos todavía en los requisitos de los ancianos, no es con respecto a la habilidad, sino que al final es que tiene que ver con nuestra vida, nuestro vivir y nuestra persona. 1. Ser un testigo que participe en los padecimientos de Cristo y ser un participante de la gloria que ha de ser revelada son asuntos que no están relacionados con lo que podemos hacer, sino con lo que somos. Usted puede hacer muchas cosas, pero no es un mártir. Usted es muy capaz, pero siempre está tratando de preservarse a sí mismo. Entonces, eres la persona errada para el ancianato. El ancianato, los ancianos, son aquellos que ponen su vida por las ovejas, igualmente como el Señor Jesús dijo que Él hizo, como un buen pastor. Un buen pastor es aquel que pone su vida por las ovejas. No importa lo que hagamos en la iglesia, como hermanos que llevan la delantera, cada acto tiene que ser un acto de sacrificio, como poner nuestra vida del alma por los hermanos y las hermanas, por las ovejas. Eso es un verdadero anciano. No es de enseñorearse, de gobernar, como vamos a ver, sino que este es un concepto totalmente errado. 2. Es posible ser una persona muy competente y a la vez no ser un testigo de Cristo ni un participante de la gloria. Por lo tanto, debemos preocuparnos más por lo que somos que por lo que podemos hacer. Esta es una frase muy, muy, muy famosa entre nosotros en el recobro. 3. Un anciano debe ser un mártir, alguien que participe en la vida de Cristo. Debemos llevar una vida de sufrimiento porque Cristo, quien es aquel que todavía sufre hoy, es vida para nosotros. Este fue famosamente hablado por Pablo. Él dijo en Filipenses que, él dijo, conocerle, y también en la comunión de sus padecimientos. Y en Colosenses dijo que padecemos juntos con Él. Ese sufrir, ese padecer, sabemos que no es un sufrimiento de la redención. Ese de sufrimiento de Cristo en la redención, nunca podemos participar de eso. Esa es una blasfemia decir que podemos participar de eso. Pero sí podemos compartir en los sufrimientos de la edificación de la iglesia de Cristo. Ese sufrimiento de Cristo en la cruz son dos aspectos. Una vez de redención y el otro lado es para producir la iglesia. Ese es el sufrir por la iglesia. No ha sido terminado. Por la redención fue una vez por todas. El Señor lo cumplió todo. Cumplió una redención eterna en la cruz. Pero los sufrimientos de la producción, para producir la iglesia, especialmente para la edificación de la iglesia, ese sufrimiento todavía está sucediendo. Hoy en día con respecto al cuerpo, a los ancianos, los apóstoles y aún los santos, que continúen vivir esta vida y que tengan un participar en este sufrimiento, y para que nosotros, hermanos, los que llevaban la delantera, este quiere decir que tenemos que ser unos ejemplos, como aquella oveja que lleva la delantera. Quiere decir que llevamos tomar la delantera para sufrir, padecer como Cristo lo hizo, por su gloria, por causa de su cuerpo. ¿Y cómo podemos? Nosotros deseamos ser un anciano solamente como ser un rey para controlar algo. No. Ese es completamente errado. Un anciano tiene que ser un mártir. Número 3. Un anciano debe ser un mártir, alguien que participe en la vida de Cristo. Debemos llevar una vida de sufrimientos, porque Cristo, quien es aquel que todavía sufre hoy, es vida para nosotros. 4. Este vivir nos prepara y capacita para ser participantes de la gloria venidera. Punto C. El pensamiento principal aquí es que el ancianato depende no de lo que podemos hacer, sino de lo que somos y de la clase de vida que llevamos. Hermano, yo estoy muy, muy, muy cargado por esto. Muy, muy, muy cargado. ¿Qué es ser un anciano? Es vivir una vida de sacrificio, sufrir por la iglesia, sufrir por los santos. Ahora, tal vez en este país no estamos hablando de ser mártir físicamente, pero hay mucho mártir psicológico, porque a veces somos mucha inconveniencia, porque te llamamos a tener menos tiempo con tu familia y con tus hijos, y que usted pueda tener que atender los asuntos de la iglesia y el bienestar de los santos. Todo esto requiere tiempo, todo esto requiere energía, requiere ciertas veces que no puedes ni dormir bien, requiere muchas inconveniencias. Muchas de estas cosas son en principio cierta clase de poner su vida del alma por causa de los santos. ¿Está listo para hacer esto? ¿Está usted listo para hacer esto? ¿O está lleno de quejas, de murmuraciones cuando hacen estas cosas? Pablo dijo, muy contento me voy a gastar y ser gastado. Subraya esta palabra gloriosa, muy contento. Pablo, la palabra de Pedro aquí es no ser por obligación, sino que dispuestos, listos, sufrir por los santos. Una iglesia local es bendecida cuando hay hermanos que llevan la delantera, que tienen esta clase de vida, esta clase de unidad con los santos. Entonces esa iglesia es bendecida. 2. Número Romanos 2. Pastoread el rebaño de Dios que está entre vosotros. Aquí no estamos para, en cierta manera, exponer este pasaje. Estamos aquí para agarrar los puntos relevantes a los requisitos de los ancianos. Pastorear el rebaño de Dios que está entre nosotros. Punto A. A fin de entender el concepto del pastoreo y el martirio En 1 Pedro 5 tenemos que recordar las palabras que Pedro escuchó del Señor en Juan 10 y 21. 1. Pedro le escuchó al Señor decir, yo soy el... Leamos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Tenemos que orar a leer esto. Santos, aún esta semana, este mes, órele este versículo. Hasta que llegue dentro, estar entre usted de una manera muy profunda. Hasta que usted sea uno con este pastor, con este buen pastor en la manera en que él puso su vida. 2. Después de resucitar, el Señor buscó a Pedro y le preguntó, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces el Señor le dijo, pastorea a mis ovejas. Después que el Señor le encomendó a Pedro que fuera un pastor, él profetizó que éste sufriría el martirio. Muy interesante, ¿se acuerdan de esto? Acuérdense de esto. Después de que él le encomendó a Pedro, y que acerca de este hombre, aún antes de eso el Señor le dijo, Pedro, cuando tú eres joven, tú vas donde tú quieres, pero cuando usted está viejo, usted va a ser guiado a lugares que tú no quieres ir. Algunos profetizan acerca de la manera en que Pablo iba a morir. En la historia habla, no sé si es verdad o no, pero que Pedro murió en Roma en la misma manera que su amo murió en la cruz. Pero supuestamente él dijo, no puedo morir de la misma manera que el Señor murió. Así es que lo colgaron al revés en la cruz. Si es verdad o no, yo no sé. Pero el hecho es de que Pedro fue martirizado. Esto sí es verdad. Es el caso conforme a la palabra del Señor. Así que Pedro entendió esto y dijo, ¿qué acerca de este hombre? Es que refiriéndose a Juan. El Señor le dijo, ¿y qué a ti? ¿Qué a ti? ¿Qué tiene que ver eso contigo? Ya sea que él viva o que muera. Tú nomás me sigues. Tú sí, sé fiel a mi llamado, a mi comisión. Pablo se acordaba de esto. O darle alimentar a las ovejas. Pastorear al rebaño. No pueden ser divorciados o separados de sus padecimientos. Y ser testigos y ser un mártir. Esto va junto. Es la manera en que Pedro... Esa fue la manera de Pedro y es lo mismo con nosotros. Punto B. Ser un anciano no solamente nos exige ser humildes, moderados y sensatos. Cubrimos esto, sino también estar preparados para padecer como mártires por causa de la iglesia. ¿Están ustedes listos? Su iglesia. Olvídese de la iglesia grande. Su iglesia local. ¿Está listo para sufrir por esa iglesia? ¿Está listo para morir por los santos? ¿O está listo o está ahí solamente para ser un rey y ser el Señor? Necesitamos más mártires. Necesitamos más testigos que tomen la delantera con esa clase de espíritu. Eso sucedió en China, físicamente. ¿Sabe? No quiero decir mucho acerca de esto. Frecuentemente en este país es opresivo, donde no permiten el hablar, o que aquellos que quieran practicar la religión cristiana los persiguen. Ellos no agarran a los santos, sino que agarran a los líderes, a los ancianos, y los ponen en la cárcel. Y en ese país, algunos lo ponen hasta 7 años de un solo en la cárcel. Y a veces, varias veces al año. Algunos están en la cárcel hasta 20 años. Estos hermanos que llevan la delantera. No los santos. A los santos los dejan ir. Sino que encarcelan a aquellos, a los líderes, por años. Este es un hermano, ustedes saben, que tocó esta hermana, que dijo de que él estaba encarcelado por más de 20 años, por años. Él ni siquiera vio a su hija, que le nació a él. Esto es verdad. Este es un verdadero anciano. Continuemos. Punto B. B1. El Señor, como el buen pastor, puso su vida por sus ovejas. Hoy en día, Él es el príncipe de los pastores. Y nosotros, como pastores, juntamente con Él, debemos seguir su modelo, a fin de padecer y llevar la vida, misma vida de sufrimiento que Él llevó como mártires por causa del rebaño de Dios. Es una vida que se niega a sí mismo. Punto 3. El ancianato no solo exige que demos hospitalidad, sino que además entreguemos la vida de nuestra alma como mártires. Debemos entregar nuestra vida y nuestro ser por la iglesia. Quiero decir a este hermano de nuevo y a todos nosotros, cuando leamos esto, podemos decir, ¿quién puede hacer esto? Yo estoy asustado. Yo no quiero morir. Tal vez ya no voy a venir a este entrenamiento. Me voy a salir. Y bueno, de todas maneras, no es para que usted y yo lo haga, sino que tenemos que ser uno con el Cristo sufrido, con nuestra cabeza, con el Señor, y tomarlo a Él, y tomar su gracia. Punto 3, número Romano 3, velando sobre Él, no por fuerza, sino voluntariamente, según Dios, no por viles ganancias, sino con toda solicitud. Punto A. Aquí Pedro usa la palabra velando al dirigirse a los ancianos. Velar sobre la iglesia no significa gobernarla, sino salvaguardarla, preservarla y protegerla, al igual que un pastor vigila su rebaño. Aquí está el contexto, el contexto histórico en las escrituras de Pablo a Timoteo, y aquí de Pedro, en las escrituras de Pedro a sus compañeros ancianos, donde quiera que ellos estén. El trasfondo es de que en ese tiempo había muchos lobos, que estaban viniendo a atacar, a asaltar la iglesia con distintas maneras de herejías y enseñanzas malas, incluyendo en este caso los judaizantes, para tratar de dañar la enseñanza de los apóstoles de la economía neotestamentaria, para devorarlos, para tratarlos de desviarlos. Y naturalmente tenemos aquí a Satanás mismo a través de muchas maneras de persecución, tratando de debilitar a los creyentes. El mundo también estaba entrando. El diablo era como un león rugiente, podemos ver más adelante en este capítulo, buscando devorar a los creyentes. Y ante tal trasfondo, tenemos al rebaño, tenemos al león, aquel que quería comerse las ovejas, y a menudo se va, busca a los que están más débiles, a los que están enfermos, y este es el trasfondo, y esto es en este trasfondo que Pablo le habló a sus ancianos. Su trabajo, su obra es proteger, salvaguardar, preservar el rebaño de Dios. Esta es su responsabilidad y vigilar como aquel que vigila. Hoy en día tal vez no tengamos este bosquejo, pero en principio, hermanos, su trabajo es proteger, salvaguardar, preservar los santos. Y recuerde que las ovejas débiles, los que están enfermos, son aquellos que el diablo va a tratar de devorar primero. Tenemos que ser tan vigilantes, aún por los hermanos que están débiles, aquellos que están enfermos, aquellos que están débiles, y todas aquellas ovejas aquellos que están bajo un, están siendo amenazados psicológicamente, o bajo un ataque espiritual, o aún siendo atacados físicamente, o tienen problemas. Ven, nuestro trabajo es vigilar. Hermano, ven, esto es lo que, ven lo que es ser un anciano. Todas estas cosas. Visitando a los santos, cuidando para ver cómo están ellos. Necesitamos más hermanos con este clase de espíritu y corazón para hacer la verdadera trabajo de un anciano. No ser obligados, sino dispuestos. Quiere decir que no están presionados o forzados. Este es como una madre cuida a sus hijos. Este va aún más allá. Yo puedo decir de que me pagan tanto, o hago esto. Si no me pagan, no lo hago. No existe tal cosa en el ancianato. No tiene nada que ver con ser remunerado o ser pagado por algo. No tiene nada que ver con eso. No tiene que ver que con su pago sea compagine con lo que usted hace. No tiene que ver con su cierto espíritu, con su actitud. No obligado. Usted no está obligado a hacer esto. No está presionado en hacer este trabajo. Él tiene un corazón, amor, una preocupación por el rebaño del Señor. Este es sus ovejas. Y usted si es el voluntario, podemos decir, para ayudarle a él, para cuidar por sus ovejas, como una madre cuida a su hijo. Con respecto a, según punto C, según 1 Timoteo 5:17, algunos ancianos en aquella época eran sostenidos económicamente por las iglesias, por lo tanto, es lo mismo hoy en día. Muchos santos que son a tiempo completo, había la tentación de obtener alguna ganancia material. Por eso es que Pedro habla acerca de esta manera, con no buscar ninguna ganancia, sino que estar dispuestos, tenemos que vencer la tentación de procurar ganancias por medios viles. Tenemos que amar a los santos intensamente y estar dispuestos a dar nuestras vidas por ellos sin el pensamiento de obtener alguna ganancia material. Ningún pensamiento de esta clase. Ya sea que la iglesia le dé algo o que Dios le da algo, no tiene que haber ningún pensamiento de esta, ninguna ganancia material. En tu corazón no tiene que haber pensamientos de dinero, sino que a los santos y su bienestar. Punto 4, leamos. No como teniendo señorío sobre lo que os ha asignado, sino siendo ejemplo del rebaño. Los ancianos tienen que señorearse sobre los santos, porque la iglesia no es posesión de ellos. La iglesia, la cual incluye a los ancianos, es la posesión de Dios. Así que no tenemos derecho de enseñorearnos de los santos, sino que Jesús es el Señor. Solamente Él es el Señor sobre la iglesia. Punto. Un anciano no debe ser señor ni considerar a la iglesia ni los santos como su posesión. Punto C. No es una posesión privada. La iglesia no está en su bolsillo. Esa es una vergüenza. Punto C. En vez de ello, debe ser un ejemplo. El hecho de que los ancianos sean un ejemplo indica que ellos están en el mismo nivel que los demás santos. Santos, esto es muy importante. Nunca se sienta usted que es más alto que los santos. Aún en su cuando esté consciente, usted no es más alto que ellos. Usted no es más alto que los hermanos. Todos estamos bajo la misma cabeza, bajo el mismo Señor. Aún somos los ancianos, no más, somos ejemplos. Somos la oveja que lleva la delantera. Eso es todo. Estamos en el mismo nivel que los santos. Como vamos a ver en los siguientes mensajes, aún somos menores que los santos, porque somos esclavos de ellos. Esto requiere un cambio en nuestro concepto. Leamos el 5. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Recibir la corona inmarcesible de gloria, ser participante de la gloria que ha de ser revelada. ¿Saben? Cuando leo esto, estoy muy, 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 muy maravillado con esto. ¿Qué hay? Hay una corona particular, una corona de gloria inmarcesible que es reservada para un buen anciano. Hazte algo. No es una corona común para un santo victorioso o para un creyente que venza. Esta es una corona especial para el anciano que sufre. Es llamada la corona de gloria. Yo no sé que cómo se mira, cómo se parece. Yo sé que existe tal cosa, tal corona. Pero para esto es para los ancianos. Punto B. El Señor es el príncipe de los pastores y llegó a ser un mártir por causa de su rebaño. En cierto sentido, él todavía sigue sufriendo. Por esta razón, los ancianos, quienes son pastores, juntamente con él, también tienen que sufrir por causa del rebaño, sabiendo que un día estarán con él en gloria. ¿Saben? El apóstol, los apóstoles, conforme a 1 de Corintios capítulo 3, son compañeros, colaboradores de Dios. Estos son los apóstoles, los ancianos. ¿Ellos son qué? Son los compañeros de pastores de Cristo. Qué posición tan noble. Él es el pastor. Nosotros somos compañeros pastores de Cristo para pastorear sus ovejas. Oh, wow. Punto número 6, leamos. Igualmente, jóvenes están sujetos a los ancianos y todos ceñidos de humildad en el trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes da gracia. Es muy interesante. Cuando él habla de los ancianos, él dijo también jóvenes. La palabra igualmente indica que los ancianos están en el mismo nivel que los hermanos jóvenes. Él dijo, jóvenes, están sujetos a los ancianos, y aquellos que están ancianos, también a los ancianos de la iglesia. Pero todos, jóvenes y ancianos y creyentes, todos, dice, ceñidos de humildad, es como que se pone un delantal. El momento que usted se pone un delantal, eso quiere decir algo. Que quiere decir de que usted está bajo el servicio de alguien. Voy a un restaurante, ellos tienen un delantal. Yo no uso uno. Ellos no le dan un delantal a los clientes. ¿Verdad que sí? El delantal es un símbolo, es una señal de alguien que viene a ti de una manera más baja a servirte. Y aquí dice ceñido de humildad. Nuestro delantal tiene nombre y ese es humildad. En uno a los otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes da gracia. Punto B. El hecho de que los ancianos se ceñan de humildad indica que ellos son los que sirven. Los ancianos deben abandonar cualquier pensamiento de que ellos son superiores a otros. Como ancianos no debemos pensar que tenemos un rango diferente al de los demás santos. En lugar de ello, debemos considerarnos inferiores a los demás porque servimos a los santos. Punto D. En el ancianato hay dos tentaciones principales: obtener viles ganancias y ser orgullosos. Uno, si el amor que un hermano ejerce el liderazgo, siente por la iglesia, lo lleva a laborar de tiempo completo para cuidar de la iglesia. Necesitamos aquellos de tiempo completo, sí, le necesitamos. Como la iglesia crece, necesitamos más hermanos que sirvan a tiempo completo, no para que traten de ser colaboradores, sino que sirvan a la iglesia. Los santos pueden honrarlo por lo honren dándole para su sostenimiento material. Sin embargo, si su intención es obtener un sostenimiento, estará buscando obtener ganancias por medio de viles de marchar esta tentación. La otra tentación consiste en que los ancianos piensan que por el hecho de ser ancianos tienen un rasgo especial y son superiores a los demás. Los que piensan así han caído en el foso del orgullo. El foso del orgullo. Hermanos, llevar la delantera en la iglesia. Olvídense de ganancias materiales. Y nunca piensen que tú estés superior o más alto que los hermanos y que las hermanas. Ok. Este es muy de mucha ayuda para mí y muy calibrado. Y para mí es muy, me expone mucho porque yo chequeo. Yo soy un anciano también. Yo siento que estoy muy corto de esto. Muy corto. Muy carente. Que el Señor pueda tenga misericordia en mí. Y tenga misericordia sobre todos ustedes. Porque tal vez oramos por esta palabra y después tenemos un receso. Okay. Amén.